El apóstol Pablo dice: os ruego por la ternura de Cristo, 2 Corintios 10. Solamente quiero que pienses en las tremendas implicaciones que eso significa. ¿Quién está hablando esas palabras en 2 Corintios 10? Es el apóstol Pablo. ¿Cómo se llamaba Pablo antes de ser Pablo? Saulo de Tarso. ¿A quién perseguía? A la iglesia. Él sostuvo en sus manos las ropas del primer mártir. Hechos capítulo 7. Solamente quiero que pienses esto. ¿Qué es lo que pasó en Pablo? ¿Qué es lo que pasó en Saulo de Tarso? Que ese mismo hombre que consintió y estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y agarró sus ropas, ahora sea un ferviente misionero, un ferviente predicador de Cristo, a tal punto que ahora él dice: os ruego por la ternura de Cristo. Algo le ocurrió a Pablo. Él conoció una persona. Esa persona, ¿cómo se llama? Cristo. Y esta persona le cambió la vida, no solamente su mente, sino su espíritu. ¿Qué es lo que sucedió en la mente de Pablo? Que un hombre que iba con rumbo a Damasco con la intención de encarcelar, azotar y a matar a personas que seguían este camino, el nombre de Cristo Jesús, ahora para morir y estar dispuesto a predicar de Cristo y a sufrir junto con la iglesia, diciendo: yo les ruego por la ternura de Cristo. De manera que si algo Pablo entendió es que Cristo era ¿qué? Tierno. Escuchen, ¿cuán tierno es Cristo? Porque muchas veces podemos decir, sí, la ternura de Cristo, pero ¿cuán tierno era Cristo? Cristo, según el libro de Lucas, comenzó su ministerio alrededor de sus 30 años. Su servidor tiene más o menos esos. No vemos a un Cristo que comenzó a sus 60 años, sino en su juventud. ¿Cuántos años crees que tengan sus discípulos? Más o menos la misma edad. No estamos viendo a un Cristo viejo. No estamos viendo a un Cristo en los evangelios lleno de días como Moisés, que Dios lo llamó a los 80 años. Vemos a un joven, Jesús, Dios hecho carne, comenzando su ministerio a los ¿cuántos años, hermanos? Y había un discípulo, escúchenlo bien, que tenía la confianza de recostarse en su pecho. Yo no me imagino al hermano Juan recostándose en mi pecho. Yo no me imagino a uno de ustedes, yo comiendo, y que alguien se me acerque y tenga la plena confianza de decir: quiero estar recostado en tu pecho. Para eso se necesita ganar mucha confianza. Para eso se necesita mucha ternura. Y esa es la ternura ¿de quién? De Cristo. A tal punto que otro discípulo se sentía con la confianza de ir ante Jesús y comer así con Cristo. Yo sinceramente no tengo la confianza de ir ante uno de los ancianos y decir: ¿puedo comer estando yo recostado en tu pecho? En el día de hoy aún se entendería mal. Pero vemos que esta comunicación, esta comunión y este amor que tiene Cristo es tan puro, es tan grande, es tan real, que aún no es que los discípulos están aprendiendo una enseñanza abstracta de Cristo, sino que realmente aman a Cristo. Por eso, como decía Samuel Pérez Millos, disculpen por la traducción tan larga, nunca lo hagan, predicadores. Decía Samuel Pérez Millos de esta manera: no es buena la teología que calienta la cabeza y deja frío el corazón. Tenemos que tener cuidado con esto. No es buena la teología, la predicación, la exposición de la palabra que se centra en calentarte tu qué, tu cabeza, pero deja frío tu qué, tu corazón. La Biblia dice que los discípulos decían: no ardía nuestro qué, corazón, cuando Él nos hablaba. Muchas veces los predicadores malentienden la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe de alejarse de las vanas palabras. Yo recuerdo que cuando fui a un supermercado encontré una naranja muy grande, muy bonita. Y al momento de comenzar a quitarle la cáscara, me di cuenta que solamente estaba una bolita así de pequeña. Y era blanca, no había nada. Pero la apariencia era que tenía mucho jugo. Eso la Biblia le llama algo vano. Aparenta tener cierta sustancia, pero por dentro no tiene nada. Y eso son falsas palabras, son palabrerías que no te ayudan en tu vida espiritual. De manera que por eso, cuando nosotros tenemos estos eventos de cumpleaños, damos gracias a Dios por los cumpleañeros, pero predicamos algo que sea de edificación, ¿para quiénes? Para ellos. Aquí no vamos a hablar de extraterrestres. Aquí no vamos a hablar de qué color era la capa del apóstol Pablo, porque eso es irrelevante a tu vida. Muchos otros pastores se encargan solamente de inyectarle más insulina a las emociones. Y la Biblia dice que eso son falsos maestros. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice que en los últimos días van a venir personas que van a predicar conforme a las concupiscencias de ¿quiénes? De los hombres. Eso es muy peligroso, porque la mayoría de personas viene quebrada en su corazón, viene quebrada en su espíritu y está buscando una respuesta. Y el predicador lo que hace es alimentar solamente esas ¿qué? Emociones, pero no está predicando ¿qué? La verdad. La Biblia no solamente nos habla a nuestras emociones, la Biblia habla a nuestro espíritu. La Biblia tiene el poder de penetrar lo más profundo de nuestro corazón. Tengamos cuidado. El problema con personas que venimos quebradas y venimos buscando esperanza y venimos buscando la verdad y venimos buscando un alivio para nuestros problemas es que tales predicadores te predican tanta emoción que tú no te sientes relacionado con la verdad, sino con las palabras del predicador que encajan con tu situación. Y por eso tales predicadores son muy peligrosos, porque te predican conforme a tu concupiscencia. No te predican a lo que Dios quiere para tu vida, sino algo conforme a tu naturaleza caída. Hoy vamos a estar viendo, hermanos, para las hermanas y para todos nosotros, mujeres prudentes. Abre tu Biblia, por favor, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. De manera que hoy no vamos a estar hablando a las emociones, vamos a estar hablando a la cabeza, vamos a estar explicando la palabra de Dios de acuerdo a lo que el texto bíblico dice. Que sea el Espíritu Santo que aplique estas palabras a nuestras vidas. 1 Timoteo 2, 9. Mira lo que dice, todos juntos por favor. Dice así: asimismo que las mujeres se arreglen de ropa decorosa con pudor, y subraya esa palabra, y modestia. Por favor, abre tu Biblia en Tito capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice así el versículo 4. Versículo 1, perdón. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios,
serios, y luego qué palabra utiliza, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, las ancianas asimismo sean reverentes en su soporte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, versículo 5 todos juntos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada y que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra. Hemos visto que la mujer debe de vestirse con modestia. Los ancianos dentro de la congregación, a las personas mayores, tienen que vivir con prudencia, y las mujeres más grandes tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes a ser prudentes. Hoy vamos a estar viendo la prudencia de la mujer. Vamos a ver el significado de la palabra. Según los diccionarios griegos, la palabra prudencia significa equilibrio, significa sensatez, significa autodominio o self-control. De manera que una persona prudente es la persona que tiene dominio, ¿qué? Propio. Es ser razonable, esa persona que tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entre una cosa y otra. Eso es ser prudente, sensato, comprensivo, moderadamente. ¿Escuchaste la palabra moderadamente? Por eso miramos que en 1 Timoteo 2 dice el texto que la mujer debe de vestirse con modestia, no lujuriosamente, no extravagantemente, sino de una manera de sente, decorosa, modesta. Y después dice el texto, ser razonable, sensato, comprensivo, moderadamente, y después dice discretamente. Entonces, una persona prudente cuida sus palabras. Resumen, por favor, tres cosas importantes. Una persona prudente es una persona que tiene dominio propio, es una persona que puede distinguir entre el bien y el mal, y es una persona que guarda sus palabras. Tres cosas importantes. Y aunque esta predicación es para nuestras hermanitas que cumplen años, la aplicación es para todos los creyentes. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría y la prudencia? Según el comentario Barclay, dice así, Sofía en griego, que es sabiduría, tiene que ver con la mente del hombre. O sea, tú sabes cómo hacer las cosas, tienes la inteligencia y tienes la sabiduría de cómo hacer las cosas. Pero phronesis, que es la palabra prudencia, tiene que ver con la vida, con la conducta y acción del hombre. De manera que entonces, según Barclay, dice que la sabiduría es más mental, pero la prudencia es una cosa que se aplica a nuestra ¿qué? A nuestra vida. De manera que wisdom is something intellectual, por así decirlo, en una forma. Pero prudencia es la sabiduría aplicada a nuestra ¿qué? A nuestra vida. Un hombre sabio, entonces, es un hombre prudente. Una mujer sabia es una mujer prudente. Aprende cómo dominar sus emociones, aprende cómo refrenar su lengua y aprende a cómo pensar bíblicamente. Eso es una mujer que prudente, es la sabiduría puesta en acción. La prudencia entonces es la actitud, es la forma de pensar, es la forma de ser, es la cualidad. La prudencia es la actitud donde los deseos y las pasiones se hallan bajo control. O sea, your emotions and your sinful desires are under control. Eso es ser prudente. ¿Qué es una mujer prudente? Que puso sus deseos y puso sus pensamientos, puso sus pasiones bajo ¿qué? Bajo control. Entonces, ¿cómo podemos saber si realmente tú eres una mujer prudente? Y es porque tus emociones, tus deseos, tus pasiones las has puesto bajo control, es autodisciplina. La mujer no se deja llevar por sus emociones, no se deja llevar por su carne, no se deja llevar por cualquier cosa que viene a su mente y la habla sin filtro, sino que piensa antes de actuar y piensa antes de hablar. Eso es ser una mujer que prudente. La prudencia, entonces, escuchen, es el dominio de la mente y del corazón. Entonces, la prudencia es cuando la persona aprende a dominar lo que piensa. Si tú aprendes a dominar lo que tú piensas, antes de hablar, vas a pausarte un momento y vas a reflexionar que si lo que vas a decir es correcto hacerlo o no. ¿Qué es la prudencia? Es cuando una mujer aprende a dominar su qué. Su mente. Aprende a dominar su qué. Su mente. ¿Qué es lo que tenemos que dominar, hermanos? La mente. ¿Qué es lo que tengo que hablar? ¿Cuándo lo tengo que hablar? Acuérdate, no vamos a hablar aquí de extraterrestres, vamos a hablar de tu vida. Vamos a hablar de la mía. Porque aquí realmente necesitamos cambiar. Todos. Una persona prudente es la persona que ha disciplinado su vida a tal punto que domina sus pensamientos, domina su mente. Y segundo, domina su corazón. O sea, hay muchas cosas que yo siento que no son bíblicas, pero no por eso me voy a dejar guiar, porque ese es el falso argumento del homosexualismo y el lesbianismo. God made me like that. I feel this so real. Que tengo que decir que yo fui creado así. No todo lo que sientes significa que es correcto hacerlo. No es así. Muchos hombres tienen el deseo de matar a personas. ¿Es eso correcto? Pero lo sienten. Hay muchas personas que tienen el deseo incontrolable de comer mucho. ¿Eso lo hace correcto? No, no lo hace correcto. Hay hombres que tienen el deseo de adulterar todos los días. ¿Es eso correcto? No. En el hecho de que tú lo sientas, no lo hace qué. Correcto, hay muchas cosas que pasan en nuestra mente, hay muchas cosas que pasan en nuestro corazón, y no porque las sentimos tan reales significa entonces que yo tengo el derecho a practicar y hacer cada cosa que mi corazón desee. La Biblia dice que engañoso y perverso es que el corazón. Yo como heterosexual tengo que cuidar mis emociones porque tengo que serle fiel a quién. De manera que ni aún un hombre, por hecho de ser hombre, tiene el derecho de accionar de acuerdo a lo que siente. Lo mismo para una lesbiana, lo mismo para un homosexual. Hay deseos que tienen que ser aniquilados, porque no todos los deseos son ¿qué? Correctos. De manera que una persona prudente es la persona que ha dominado su mente y ha dominado su qué, su corazón. ¿Por qué es tan importante esas dos cosas? Porque una vez que una mujer domina su mente, va a dominar su lengua. Y una vez que tú dominas tu corazón, vas a dominar tus deseos. Esa es la prudencia. ¿Crees, hermanos, que necesitamos esta virtud? ¿Verdad? Y de ahí, del dominio, refreno de la boca del que habla. La prudencia es la capacidad de dominar la lengua. Solamente escuchen, Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. O sea, si yo no cuido lo que hablo, y todo lo que se viene a mi mente, en ese momento yo lo hablo así como lo siento y así como lo pienso, tarde o temprano voy a qué. Voy a pecar. Si yo no refreno mi lengua, en el momento que yo siento algo y de pronto no cuido mi lengua, lo que siento lo voy a hablar. Lo que pienso lo voy a decir inmediatamente y eso me hace ser una mujer imprudente. Y entonces el texto dice aquí, en las muchas palabras no falta que, porque estás teniendo tu lengua no como un medio de expresar ideas sensatas, tienes tu lengua como un micrófono que sale un pensamiento raw de adentro de tu corazón y de tu mente. Lo que siento lo voy a decir, lo que pienso lo voy a decir. Hay mucha gente que a veces dice, pues yo siempre te voy a decir la verdad, siempre te voy a decir lo que pienso. No, eso no te hace ser una persona, una mujer verdadera, te hace ser una mujer insensata, te hace ser una mujer imprudente. ¿Debemos de decir la verdad? Sí. ¿Cuándo? Es la pregunta. ¿Cómo? Es la pregunta. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es que es prudente. Entonces, una persona que es prudente cuida la forma en que habla, cuida la forma en que se dirige a los demás. Como también la prudencia es la contención, tú te retienes, respira. Es ese autocontrol que decides, aquí no puedo respirar, aquí no puedo sentir esto, aquí no puedo accionar de esta manera. Tienes la capacidad de contenerte. No sé si te ha pasado que cuando tomas agua, tenemos algo aquí que te permite pasar el agua a traguitos, ¿verdad? Si no tienes esto, we are toast, brothers. Tenemos esto aquí en nuestra garganta, que podemos retener el agua en nuestra boca e irla pasando de poco a poco. Bueno, la prudencia es la habilidad de poder contenerte. No todo lo que sientas vas a actuar, no todo lo que pienses lo vas a decir, porque eres una persona que prudente. Tienes dominio, entonces, ¿qué? Propio. Tienes dominio de tu mente, tienes dominio de tu corazón. Tienes dominio propio de tus pasiones. La prudencia, entonces, es la capacidad de dominar nuestras acciones y deseos. La prudencia es la capacidad de dominar nuestras acciones y deseos. Abre tu Biblia, por favor, en Tito, capítulo 2, versículo 3 y versículo 5. Y aunque hemos hablado tres sermones, me parece, de la prudencia, vamos a hablar esto de la prudencia desde el punto de vista de las mujeres. Algunas cosas las van a recordar y otras cosas son nuevas. El punto de esta predicación es de que puedas sacar algo nuevo de esta predicación, pero también te recuerde otro estudio que hemos tenido antes. Tito capítulo 2, versículo 3. ¿Lo tenemos? Dice así. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. O sea, en su conducta deben demostrarse con temor, con reverencia. No calumniadoras. ¿Se acuerdan que esa palabra es no diablas? No esclavas del vino. O sea, esta mujer no tiene vicios que la dominen. El casino, por ejemplo. El texto dice, no esclavas del vino, maestras de qué, del bien. Y aquí maestras del bien se refiere a que esta mujer ha practicado tanto esas virtudes que ahora tiene un master en todo lo que hacen, cómo criar a su hijo, cómo amar a su esposo, cómo ser reverente, cómo comportarse, cómo vestirse, cómo hablar, cómo desenvolverse. Esta mujer ha practicado todas esas virtudes cristianas de tal manera que tiene una maestría, ha dominado todas estas virtudes. Y por eso decíamos en estudios pasados que se comienza siendo una mujer consagrada a Dios, ¿verdad? Se llega a ser una mujer idónea, ¿verdad? Se llega a ser una mujer virtuosa, pero se debe de terminar siendo una maestra del bien. Versículo 4. Porque esta mujer anciana, estas mujeres ancianas deben ser reverentes de su porte, en la forma de que se comporten. No deben de ser diablas, calumniadoras. no deben tener vicios en su vida y porque son maestras del bien. Versículo 4 dice así, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y los hijos. Nótate el orden, por favor, hermanas que tienen hijos e hijas, pongan atención. En Génesis capítulo 2, el texto bíblico dice, por tanto el hombre va a dejar a su padre y su madre y se va a unir a su, ¿qué? A su mujer. Pero en Génesis capítulo 4 dice, y conoció a Adán a su, ¿qué? Y le nació un hijo, ¿verdad? ¿Cuándo vinieron los hijos? Después de que Adán y Eva se, ¿qué? Casaron. ¿Cuál es la primera responsabilidad de la mujer? Su esposo. Y luego sus, ¿qué? Sus hijos, pongan atención, eso es importante. En 1 Timoteo 2:9 dice que la mujer debe de ser en su forma de vestir modesta y debe de sujetarse a quién. Pero después dice que tiene que también cuidar de sus hijos. En el libro de Proverbios, Proverbios 31, ¿cómo comienza el texto? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El corazón de su marido está aquí, pero ¿quién la alaba al final? ¿Lo entiendes? Y ahora vemos a Tito capítulo 2 diciendo que las mujeres ancianas deben enseñarle, nótate la categoría y la forma de cómo amar primero a quién. Y leo aquí, ¿es bíblico decir mis hijos son todo? ¿Con quién es una sola carne? ¿A quién tienes que amar primero? A tu esposo. Los hijos son el resultado de esa unión en amor. Y aquí el texto está diciendo que las mujeres jóvenes deben ser enseñadas por las mujeres ancianas, que son maestras del bien, a cómo amar a sus maridos. Y a sus hijos, versículo 5, el que nos importa, ¿hacer qué? Prudentes. ¿Qué es ser prudente que dijimos? Es dominar la mente y ¿qué? El corazón. Si tú dominas la mente, vas a dominar tus palabras. Si tú dominas el corazón, vas a dominar tus emociones y tus pasiones. La prudencia también tiene que ver con la forma modesta de vestir. Porque escucha, no vayas, 1 Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se ataven de ropa decorosa con pudor y modestia, es la misma palabra. Escucha, si tú eres una mujer, hermanas queridas, si tú eres una mujer prudente que ha dominado su mente y ha dominado su corazón, eso se va a ver reflejado en tu forma de vestir. ¿Qué pasa si la forma de vestir es correcta, pero el corazón y la mente están mal? ¿Cómo la Biblia le llama eso? Hipocresía. Puedo vestirme muy bien afuera exteriormente, pero si yo no he controlado mis pasiones, ni mi boca, tal arreglo, tal maquillaje, tal forma de vestir es una piedad apagada. De manera que una mujer prudente se debe de vestir bien, porque eso refleja el estado espiritual de su, ¿qué? De su corazón. Prudencia, y aquí es más para los hombres, prudencia es tener las emociones controladas. Un hombre prudente, escuchen bien varones por favor, porque esto nos falta mucho a nosotros. Un hombre prudente es aquel que tiene las emociones controladas. ¿Sabes, hermano, tú cómo sabes si tus emociones están controladas? Es cuando ves una cucaracha en el piso y vuela y no corres. Controlas tus, ¿qué? Emociones. Por tanto, la cobardía o el ser tímido es contrario a la que prudencia. Because you need to have self-control. Si es una persona tímida, es una persona cobarde, no eres una persona prudente. Porque, ¿por qué te estás dejando dominar? ¿Por qué? Por tus emociones. Le estás haciendo caso más a las emociones. ¿Cuándo te pones tímido? ¿Cuándo te pones cobarde? En el momento que tú tienes que enfrentar situaciones. En ese momento que tienes que mostrar valentía, la persona da un paso para atrás. Eso se llama ser cobarde. Y hombres cobardes no son hombres prudentes. Hombres cobardes no sirven en el ministerio. Dios los va a expulsar de su boca. Hombres tímidos no sirven para servir en el reino de Dios. Porque no pueden controlar sus ¿qué? Emociones. Al momento de enfrentar tribulaciones, al momento de enfrentar situaciones adversas, lo primero que nos va a salir es la timidez. Querer correr, no poder hacer las cosas. ¿Y qué es lo que le dice Pablo, estando encarcelado Pablo, a Timoteo, un joven, 30, 35 años? Le dice esto: porque no nos ha dado Dios espíritu de cowardness. Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Escuchen, padres y madres, por favor, escúchenme aquí, eso es importante. Esto que vas a escuchar ahorita posiblemente te va a chocar, pero quiero que entiendas esto. ¿Cómo deben de ser tus hijos, hombres, cobardes o valientes? Si tienes hijos pequeños, adolescentes, ¿le tienes que enseñar a tu hijo a ser tímido o le tienes que enseñar a ser valiente? Valiente. Tiene que tener dominio propio. O sea, cuando ve la situación tu hijo adversa, tú le tienes que enseñar, you need to stand up aquí. Tú no tienes que correr. Tienes que enfrentar esto. Because you are not coward. Esto no es la actitud de Cristo. You need to face problems. Eso es ser qué. Prudente, escucha. Si tú como padre, un ladrón entra a tu casa y trata de violar a tu esposa, ¿qué es lo que vas a hacer, padre? ¿Qué es lo que vas a hacer? Si yo a ese criminal lo encuentro en la calle, le voy a predicar. Pero si él entra a mi casa, I'm gonna kill him. Yo no voy a correr. Porque mi deber como esposo es proteger mi ¿qué? Mi esposa, mi casa. ¿Lo entiendes? Y eso se lo tienes que enseñar ¿a quién? Y aquí vemos a un Timoteo que quiere correr. Pablo está encarcelado y está a punto de morir. ¿Y qué es lo que Pablo le dice? Dios no nos dio un espíritu. ¿De qué? Pongan atención. A los hijos hombres se le tiene que enseñar que el hijo debe defender a su mamá y a su hermana. Right? Si tú como padre entra un criminal a tu casa, ¿qué es lo que vas a hacer? Ah, viola a mi esposa. ¿Qué crees que va a decir tu esposa? You are a very good Christian. ¿Qué es lo que va a decir? No, you are a coward. Right? Una esposa en un lugar que no puedo mencionar, donde el esposo le exigía renunciar a Cristo, renuncia a Cristo, o te vamos a matar y tu familia va a quedar a la suerte. Él tuvo que hacer una reunión con su esposa y con su hija y dijo, mira, así está la situación. Si yo predico de Cristo, me van a matar. Y si me matan, tú vas a perder tu esposo y tú vas a perder tu padre. ¿Qué es lo que quieren? Y entonces la madre le dijo directamente a su cara, agarrando la mano de su hija, ve y muere por Cristo, un cobarde no nos sirve para nada. Es que es así. Y a un hijo le tienes que enseñar, adolescente, how to man up. Y por eso es bíblico, escúchalo, es bíblico comprarle, y esto es lo que te va a chocar, comprarle espadas a los hijos y pistolas a los hijos. Piénsalo. Do your research. Nosotros queremos que nuestros hijos defiendan a su hermana y defiendan a su mamá, pero no lo estamos enseñando cómo. ¿Ves la contrariedad aquí? Porque pensamos que ser manly, ser valiente, es pecado. No es pecado. Defender a tu esposa no es pecado. Defender a tu hermana no es pecado. To face problems es bíblico. Dios no nos dio un espíritu ¿de qué? De cobardía. Si tú le enseñas a tu hijo a ser tímido, no va a poder pararse en la calle y predicar de Cristo. No lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque la primera escupida que le den va a correr. La prudencia es las emociones que dominadas. Donde la persona siente cobardía, claro que sí, siente esa timidez, pero Dios no nos dio un espíritu de qué, de cobardía. Do your research as a parent. Y con esto no estoy diciendo, dale una pistola a tu hijo para que comience a pelear con sus hermanitos. Tienes que decirle, ese es el espantapájaro, ese es the evil guy. You need to shoot the bad guy, not your brothers. Eso es lo que un padre debe de hacer con su qué, con su hijo. Enseñarle a cómo ser hombre. Hombre, la niña puede correr, pero el hijo sí tiene que quedar. Es así. Nos gusta mucho que el príncipe rescate a la princesa. Cristo es el príncipe, Cristo es Dios hecho carne. Vino, rescató a la princesa. He kills the dragon. Right? Prudencia, entonces, es tener las emociones dominadas. Por tanto, la cobardía o timidez es contrario a la prudencia. La prudencia no, entonces, escuchen bien, hombres, por favor. La prudencia no es no hablar, sino saber cuándo hablar y cómo hablar. O sea, prudente no es tener your mouth shut all the time. Is to know when to talk. La prudencia no es nunca hablar, sino saber cuándo vas a hablar. Hay momentos que tienes que aprender a refrenar tu lengua y decir, no voy a hablar. Pero hay momentos que dices, ese es el tiempo de predicar el evangelio. Y si esto significa ir a la cárcel, I'm not gonna be ashamed of the gospel. No voy a estar avergonzado del evangelio. Lo mismo también para las mujeres. La mujer tiene que saber cuándo callar y cuándo qué. Cuándo hablar. En ese momento, cuando alguien nos está insultando, nos está diciendo cosas, vamos a sentir muchas emociones encontradas. Pero es el momento de callar. Y el momento de poder qué. Hablar. La prudencia es la actitud que todo creyente es mandado a tener. Los ancianos deben de ser prudentes. Los jóvenes deben de ser prudentes. El pastor debe de ser prudente. ¿Y las ancianas? ¿Y deben enseñarle a las mujeres más jóvenes a ser cómo? Prudentes. O sea, ¿ves que esto es una virtud cristiana? No solamente es a las mujeres. Obviamente estamos hablando de las mujeres. Hubo un estudio donde hablamos de los jóvenes que tenían que ser prudentes. La prudencia bíblica no es terrenal. O sea, la prudencia bíblica no solamente te ayuda a vivir en este mundo. No comienza como una de las virtudes de la filosofía griega. La prudencia bíblica tiene su origen en la revelación divina y la sabiduría de Dios. O sea, si tú le preguntas a Grecia qué es la prudencia, te va a sacar Sócrates, te va a sacar Platón, te va a sacar todos sus filósofos. Pero si tú le preguntas a un cristiano qué es la prudencia, te va a sacar la Biblia. ¿Por qué? Porque esta prudencia no solamente te ayuda a vivir en este mundo, sino que viene de una revelación divina, viene de la mente de Dios. Salomón vivió 500 años, escúchelo bien, antes de los siete sabios de Grecia y 700 años antes de la edad de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y fue Salomón que escribió Proverbios. Y Proverbios habla del hombre prudente. De manera que Salomón no le pidió prestado nada a Sócrates, nada a Platón, nada a ninguno de los filósofos. Esta prudencia proviene de la revelación de Dios. La prudencia bíblica no solo nos enseña cómo vivir y cómo comportarnos en este mundo, sino cómo obtener y saber el camino de la vida eterna. Esa es la diferencia entre la sabiduría, la prudencia mundana y la prudencia divina. La prudencia divina no solamente te ayuda a cómo vivir aquí, sino que te dice cómo ir allá, cómo entrar al reino de Dios. Solamente escucha Mateo 7:24. Cualquiera, pues, es Cristo hablando al final de su sermón en la montaña. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. O sea, if you don't listen to Christ, if you don't listen to Christ, you are a fool. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y Cristo al final de su predicación, en el sermón de la montaña, donde miles de gente le seguían, tenemos a fariseos, a saduceos, tenemos a discípulos, a la multitud que le sigue porque quiere ser curada y que quiere un milagro de Cristo. Cristo termina su sermón diciendo, cualquiera pues que me oye esas palabras, le voy a comparar a un hombre prudente. O sea, esta prudencia no solamente te ayuda a vivir aquí, te prepara para vivir allá. Te dice cómo entrar en el reino de Dios. Escucha, un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermanos queridos, dije que iba a ser para las mujeres, pero eso tiene que ver mucho con los hombres. Para encontrar la roca tienes que escarbar. El otro hombre no escarbó. Y por eso edificó su casa sobre ¿qué? La arena. Para encontrar la verdad, tienes que excavar, tienes que investigar. Y es lo que Cristo está diciendo. Aquel hombre que escucha mis palabras, le voy a comparar a un hombre prudente que comenzó a trabajar en la tierra hasta que encontró la roca, hasta que puso todas estas cosas en orden y dijo, es cierto, Cristo es la verdad, Cristo es Dios, Cristo es el Salvador. Pero hubo un proceso. He dig into the soil. Estuvo trabajando en la tierra hasta que encontró una bedrock. Y ahí es donde puso su ¿qué? Su casa, o sea, creyó en Cristo. Sabemos que la roca es Cristo, pero hubo un proceso por detrás. Investigó, analizó, leyó, examinó las palabras de Cristo, las encontró preciosas, y al encontrar esta roca, él edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, sinónimo del juicio de Dios. Vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. O sea, Christ is the truth. Y la persona que construye su vida sobre esta verdad, no solamente va a vivir bien en esta vida, no solamente va a vivir prudentemente en esta vida, sino que en el momento que venga el juicio de Dios, en el momento que vengan los problemas, en el momento que estén situaciones adversas, por mucho que haya ríos, por mucho que haya vientos, su casa, su fe se va a sostener, porque no estuvo fundada en sus emociones, no estuvo fundada en las palabras de otro hombre, no estuvo fundada su fe en motivadores de allá afuera, en psicólogos, en filósofos, tuvo su verdad solo en quién, en Cristo. De manera que la prudencia del cristianismo no tiene nada que ver con la ciudad de Grecia, ni con un filósofo llamado Sócrates, ni con Platón, sino que su fuente es Dios y su portador es Cristo. La prudencia es un mandamiento de Cristo a sus discípulos. Por favor, abramos nuestras Biblias en Mateo 10, 16, por favor. Es Cristo mandando a predicar a sus discípulos. Él aquí ya ha escogido a sus doce. Y dice aquí, todos juntos, por favor, versículo 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Prudentes como qué? No que seas un snake. Que seas prudente como una qué. Eso quizás is going to be eye-opening for everybody. Los comentarios de Alfonso Ropero Versosa acerca de la prudencia dice esto. Quizás porque la serpiente es el animal que más debe de procurar defender la cabeza de los golpes. ¿Te acuerdas de Génesis 3? ¿Cuál es la promesa de Dios? Que la simiente de la mujer, ¿qué es lo que iba a hacer con la cabeza de la serpiente? Right? Y Cristo está diciendo, sean prudentes como qué. ¿Por qué no prudentes como cualquier otra cosa? ¿Por qué prudentes como una serpiente? Bueno, porque quizás la serpiente es la que más cuida su qué. Su cabeza. Right? ¿Qué pasa si alguien le crush la cabeza a una serpiente? ¿Qué es lo que pasa? Se muere. Y Cristo está diciendo, sean prudentes como una que serpiente. Esta serpiente puede tener mucho veneno, puede ser muy ágil y todo eso, pero si alguien le pega en la cabeza, se muere. Y aquí el texto está diciendo, Cristo, sean prudentes como esa serpiente. Dice, quizás porque la serpiente es el animal que más debe de procurar defender la cabeza de los golpes. Advertencia sobre comportamiento a observar en tiempos de peligro y de la persecución que se avecina. O sea, que Cristo está diciendo, watch your head. Metafóricamente y físicamente. ¿Por qué tienes que cuidar tu cabeza físicamente? Porque si tú vas a predicar y no cuidas tu cabeza, alguien te la va a cortar. Si no cuidas tu cabeza de una manera metafóricamente, vas a decir un montón de estupideces. Vas a decir un montón de tonterías. No vas a poder refrenar tu lengua. Tienes que ser prudente como una que. Metafóricamente y físicamente. Abre tu Biblia, por favor. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Tito 2, versículo 3 al 5. Las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. Prudentes. ¿Como una qué? Serpiente. Tiene que cuidar su cabeza para no decir tonterías. Tiene que cuidar su cabeza para refrenar su qué, su lengua y dominar sus qué, emociones. ¿Cuál es la exhortación del apóstol Pablo? Las ancianas tienen un deber. Tienen que ser reverentes en su qué. Y tienen una obligación. Tienen que ser a las mujeres más jóvenes hacer qué. Y prudentes. Ahora escuchen. Pablo, lo que le importa, dice, encarga a Timoteo diciéndole, dile a estas mujeres de Creta que son cristianas, que sean reverentes en su forma de vivir, en su porte, y que ellas les enseñen a las mujeres más jóvenes a ser como prudentes. ¿Por qué? Y aquí vemos la fama y la reputación de los de Creta. Mira lo que dice Tito 1.12, por favor. Tito 1.12. Tito 1.12. ¿Lo tenemos? Es Pablo hablando de los cretenses. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, plural, general. ¿Ok? No es Pablo diciendo esto. Es Pablo citando a uno de sus, ¿qué? Profetas. Dice, los cretenses, siempre mentirosos, malas, bestias, salvajes. ¿Cuánto dominaban sus pasiones? Nada, cero. ¿Sabes cuántos animales había en ese lugar? Ninguno. ¿Quiénes eran las bestias? La gente de ahí. Esa isla no tenía animales. Pero la gente se comportaba con uno, o sea, bastaba con ellos. O sea, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema aquí de Pablo? Pablo está diciéndole a Tito, enséñale a estas mujeres a que sean como. Y los ancianos, ¿cómo deben de ser? Prudentes. Y los jóvenes, prudentes. ¿Por qué Pablo tanto énfasis en esto? Porque el comportamiento de la gente de afuera, la forma en que se comportaban era que eran salvajes. Eran personas que no se dominaban, eran personas que reaccionaban, no pensaban. Los cretenses tenían una fama de vivir una vida salvaje, pero Pablo llama a todos los creyentes de Creta a vivir de una manera prudente, con dominio propio, con autocontrol. Esto, hermanos, que las mujeres tienen que hacer y nosotros, es algo, es vivir contrario a la sociedad, es contrario a cómo la gente vive. El cristiano es llamado a vivir prudente. Y aquí vemos la importancia de la sana doctrina. Tito 2.1, por favor. Tito 2.1. Entonces, ¿qué es lo que Tito tiene que exhortar a las mujeres más grandes, hermanos? ¿Hacer qué? Prudentes, ¿verdad? Pero mira lo que dice el versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo manda a los creyentes a que no vivan conforme a la falta, a la mala reputación de ese lugar, a la mala fama de esa ciudad, sino que los creyentes deben de conformar sus vidas a las doctrinas de la Escritura. Escuchen. Entonces, mujeres, por favor, amigas mías, cuando estés en tu trabajo, cuando estés afuera con gente mundana y se comporta como un animal, tú no tienes el permiso de parte de tu Señor de comportarte de la misma manera. Tú, mujer, eres llamada a vivir de acuerdo a la sana doctrina. Eres llamada a refrenar tu lengua, tus pasiones, a tener dominio propio. ¿Cuál es la responsabilidad de Tito? Enseñar tales doctrinas, pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Cuál es su segundo responsabilidad de Tito? Modelar la sana doctrina. Mira lo que dice el versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Y por último, vamos a mirar el carácter de la mujer anciana. Versículo 3 del capítulo 2. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. De manera entonces, hermanas, que la madurez no viene por la edad, sino por la práctica y la aplicación de la fe bíblica en la vida del creyente. ¿Cuál debe ser el carácter de la mujer de Dios? ¿Debe ser reverente en su porte? ¿Y cuál debe ser el deber de las mujeres ancianas a las mujeres más jóvenes? A enseñarles a que sean prudentes. Y ahora sí me gustaría que me dieran un poquito su mente. Aquí la mujer prudente, hermanas, es antitética o contraria a ser una mujer dada al vino. Mira lo que dice el versículo, por favor. Versículo 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no como, no esclavas de qué. Pero mira lo que dice el versículo 5. Hacer qué. Prudentes. Míreme, por favor. Yo sé que soy un poquito feíto. Este es el grande enigma. Escuchen. Es el grande enigma que yo tengo. Me dicen que mi hijo se parece a mí, que él está muy bonito, pero yo no. Ese es el enigma. Míreme por un momento. La mujer de Dios no debe de ser calumniadora, no debe de ser dada al vino, pero debe de enseñar a ser ¿qué? Prudente. Luego, ser prudente es contrario a ser calumniadora. Ser prudente es contrario a ser una esclava del vino. O sea, las dos cosas no pueden existir. O eres prudente o eres calumniadora. O eres prudente o eres una mujer con vicios o dada a qué, al vino. O sea, ¿sí ves el contraste aquí? Una mujer prudente no puede ser dada al vino, porque tiene sus emociones controladas. Una mujer prudente no puede andar chismeando y difamando a los demás, porque es una mujer que prudente. Entonces, la mujer anciana debe de aprender a no ser calumniadora, a no ser una esclava del vino, pero debe de ser una maestra del bien que le debe de enseñar a la mujer más joven a cómo ser prudente. Luego, es contrario la prudencia a los vicios y a la calumnia. O sea que una mujer que es esclava al vino es porque no es prudente. Una mujer que le gusta el alcohol, una mujer que no aprende a controlar sus emociones, no es una mujer que prudente. No es capaz de frenar sus vicios o deseos carnales. Una mujer que no es prudente, por un momento va a estar alabando aquí a Dios y al rato va a estar fornicando allá afuera. No tiene la habilidad, la capacidad del autocontrol, de la autodisciplina. Por un lado va a alabar a Dios con sus labios aquí, por otro lado va a estar hablando pestes de otra persona allá afuera. Eso no es vivir la sana doctrina. Y Pablo está diciendo, la mujer anciana debe de enseñar a la mujer más joven a cómo ser ¿qué? Prudente. O sea, que una mujer que es esclava al vino es porque no es prudente. No es capaz de frenar sus vicios o deseos carnales, sino que es esclava al vino. Y la tarea de la mujer anciana es enseñar a la mujer más joven a cómo ser prudente, o sea, a cómo ser sobria, a cómo tener sus cinco sentidos alerta. ¿Cuáles son los efectos del vino? La pérdida de los sentidos, del pensar bien, del hablar bien. ¿Has visto una persona que es borracha? Pierde sus cinco ¿qué? Sentidos y por lo tanto no puede pensar bien. Va a decir cualquier tontería. Tiene falta de control de las emociones. Por eso ves que los borrachos o buscan pleito, lloran o dan dinero. O sea, ¿cómo están sus emociones? All over. Pero la mujer debe de ser prudente. O sea, tiene que alinear todas sus ¿qué? Emociones. La mujer que está bajo los efectos del vino tiene falta de control de las emociones, de las acciones, de las pasiones, la pérdida del equilibrio, no puede caminar bien, del buen juicio, no puede pensar y discernir bien el bien y el mal. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían prohibido beber vino fermentado o sidra por esta misma causa, porque al momento de hablar y de pensar, el efecto del alcohol podía desviar sus pensamientos y emociones, ya que están alborotadas, sensibles, pero sin raciocinio, cuerdo ni consciente. Por eso es incorrecto manejar en estado de ¿qué? De embriaguez, porque no puedes mirar bien el camino, no estás alerta en lo que estás haciendo, no puedes manejar bien tus emociones, estar everywhere. Todas tus facultades están caóticas, fuera de control. Hay un dicho mundano que dice así, los niños y los borrachos siempre dicen que la verdad. Pero el problema es que no dicen la verdad en el momento apropiado, ni la manera correcta. Por eso es un niño. O sea, no piensa. Dice todo lo que ve. Y un borracho dice todo lo que siente. ¿Por qué? Porque está fuera de sus cinco qué. Pero la mujer no debe de ser dada al qué. Debe de enseñar a cómo ser prudente. Si ves el contraste aquí, la diferencia. La prudencia es un freno a la boca. Amén, hermanas. La prudencia es un freno a la boca en base al buen juicio, reflexión mental y al buen discernimiento. O sea, la mujer prudente dice, momento, no lo voy a decir. La mujer prudente dice, me contestaron de esta manera, pero si me dejo llevar por mis emociones en ese momento, voy a crear fuego aquí. Y por tanto, prefiero que callar y arreglar el problema después. Nótate que la prudencia no es no hablar, sino saber cuándo hablar. Eso es la prudencia de una persona que se autodomina. Necesitamos orar por eso, hermanas. La prudencia y la forma de hablar de una mujer cristiana. De manera entonces que la prudencia es refrenar la lengua. Como hemos dicho, la palabra prudencia es la capacidad de gobernar todos nuestros afectos y pasiones. La discreción es solo una parte de la palabra. Y hasta aquí vamos a quedarnos. Nuestro hermano Juan va a hablar los siguientes puntos. Entonces, la prudencia es refrenar la lengua. La prudencia es la capacidad de gobernar todos nuestros afectos y pasiones. O sea, hermana, ¿quién debe de ser la señora de tus emociones? O sea, tú tienes que aprender a gobernar tu forma de pensar. Tú tienes que aprender a gobernar tus emociones. Y cuando haces eso, eres una mujer que prudente. Es una lástima mirar mujeres de 50, 60, 70 años que se comportan como teenagers, se comportan como meros adolescentes a los 60 años. ¿Por qué? Porque nos falta la prudencia. Vamos a levantarnos, hermanos.